Presente allí. Muy buenas tardes, Espartaco, ¿cómo estás?
Hola, Cintia, buenas tardes para ustedes y para la audiencia.
Bien, qué bajito te escucho, para que vamos a dar un poquito más de ganancia. Ahí está. Bueno, contanos, me imagino que el tema fundamental ha sido la campaña y el balotaje, pero contanos un poco qué se puede saber de lo que sucedió allí.
Sí, en principio recoger la información de cada una de las provincias del país, de cómo se está llevando adelante la campaña, de cuál es el esquema electoral en cada distrito de acuerdo a los últimos días o de cara en los últimos días de campaña electoral, recibir información de cada provincia, no solo aglomerar esa información, sino actuar en efecto de esa información. Tuvimos también junto al comando de campaña de Sergio Massa, y al mismo tiempo hicimos un panel de debate de ciertas ideas que creo que el peronismo tiene que llevar adelante, ya no solo que le sirva a Sergio como insumo del debate del domingo, sino para el caso que ganemos, cosa que estamos trabajando y confiamos en eso, que sea la gestión de gobierno del próximo presidente en los próximos 4 años, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un poco el eje de la jornada.
Espartaco, buenas tardes. Juan de Pien te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Juan, aprovecho para decirte que estuviste muy bien en la universidad. Que tuve la oportunidad de verte, hacía mucho que no te escuchaba, te hice muy bien, así que la halago en público también.
Bueno, muchas gracias. ¿Cuál fue el análisis que hicieron de esta campaña que termina la semana que viene?
Bueno, el análisis varía de acuerdo a cada distrito, ¿no? Pero en términos generales podría decirte que fue una sorpresa en La Paso. Sorpresa y alto contenido de bronca por el voto y bueno, algunas cosas que ya he hablado con ustedes y en algunos medios y bueno, son harto conocidas. Y luego fue un poco más de sensatez, de políticas aplicadas para cambiar la realidad. Vos me podrás decir, sí, Taco, pero seguimos con alta inflación y con alta pobreza, pero tengo que corroborar, pero al mismo tiempo vinieron medidas como la quita de ganancias, como la devolución del IVA. Hubo una cierta estabilidad en términos del dólar. También llevó adelante una batería de propuestas de Sergio Massa que, entre otras razones, llevó a tener un resultado victorioso por más de 6 puntos en la elección nacional del 22 de agosto y mantener provincias importantes como la provincia de Buenos Aires, bueno, como Catamarca también, digamos, más allá de que hemos perdido Entre Ríos. Y de cara a lo próximo que queda, que es el balotaje, no bajar los brazos, muy por el contrario, redoblar esfuerzos, seguir militando en razón de las distintas herramientas de cercanía con la gente, cara a cara, digitales, y agregando a eso también la incertidumbre que provoca el otro candidato, ¿no? No solo debemos ser gobierno por las virtudes que tenemos, por las propuestas que tenemos, por el candidato que tenemos, por el gobierno que vamos a tener, sino también por la desolación y preocupación que genera la otra oferta electoral, ¿no?
Espartaco, ¿y qué van a hacer con General Pico?
General Pico ha tenido un resultado el 22 de agosto que ha remontado una buena cantidad de votos, pese a haber salido por debajo de Milei. Hemos visto una dinámica de compañeros y compañeras trabajando, militando. Me tocó ir a un par de charlas que organizamos con ANSES, con PAMI. Tenemos compañeros de nuestra línea militando allá, han abierto locales, están trabajando. Es complejo porque la estructura social de Pico es diferente, como la es en cada localidad, pero entiendo que están haciendo un trabajo importante la militancia de Pico para lograr tener un buen resultado el 19 de noviembre.
¿Es esa la cuestión, digo, la estructura social de General Pico distinta al resto de la provincia?
Tiene que ver con la estructura social, tiene que ver con el motor económico, como es la actividad agrícola-ganadera. Tiene que ver también con distintos condicionamientos lógicos de cada idiosincrasia local, digamos, ¿no?
Claro. No, porque está bien, la actividad agrícola-ganadera todos la sabemos, la entendemos, es la zona más rica en esos términos de la provincia, el motor de un montón de cosas. Ahora, también es un sector, y aquí lo digo pensando en si el gobierno provincial no tiene alguito de culpa o de autocrítica que hacer a la hora de comunicar la enorme cantidad de batería de asistencia que se le da al sector cuando tiene una lluvia de menos, una sequía de más, una vaca que no pare en tiempo y forma, un trigo que no florece, etcétera. Digamos, hay un montón de plata de todos nosotros, todos nosotras, para ese sector. No sé si estás de acuerdo.
Sí, no solo políticas concretas hacia el sector, creo que también hay mucha obra pública que el gobierno de la provincia, incluso financiado por el gobierno nacional, más allá de todas las críticas que uno pueda tener para con nuestro gobierno nacional, creo que en cuanto a obra pública no se puede ni comparar, ¿no? Nada. 4 años de Macri y los 4 años estos, en concreto, ¿no? Obra pública palpable. Justo me parece que eso está claro. Que pudo haber poca discusión de esto o una autocrítica nuestra por no haber difundido lo suficiente. Bueno, seguramente, pero me parece que eso se ve épico, está creciendo de una manera formidable con obra pública. Y bueno, eso también es parte de la discusión, ¿no? Hoy cuando te decía las distintas etapas de esta elección, hoy vemos claramente en esta tercera etapa de la elección cómo pareciera que Macri vuelve a incidir y a ser un poco el tutor de Milei en la elección. Y la Pampa ya padeció 4 años de Macri. Y esto lo sabemos los peronistas, lo saben los radicales, lo saben los socialistas, lo saben los propios del PRO, que se quedaban sin argumento en el recinto cuando uno decía que había 60 viviendas en 4 años en la gestión de Macri y teníamos un promedio anterior de 1.000 por año y luego vinieron 1.000 por año. Ahí se acaba la discusión ideológica, digamos. En concreto, los 4 años de Macri en la Pampa, para la Pampa fueron un grave perjuicio y esto lo sabe incluso el independiente, el que no tiene ideología. Sabe que cuando tenía que ir de Castex a embajador y estaba cortada la ruta, tuvieron más de 6 meses para arreglarla, tuvo que venir el gobierno de La Pampa para sacar el agua que había y lo mismo con el Alteo hacia el sur. La capital de Santa Rosa estaba aislada. Y eso no tiene que ver con una visión ideológica, sino tiene que ver con que hubo un desentendimiento absolutamente exprofeso del gobierno de Macri para con los pampeanos, ni que hablar de sus laudos a favor de Mendoza por distintos temas hídricos. Entonces me parece que eso la sociedad lo percibe. Creo que lo va a hacer valer el 19 en la elección, ya no solo por la preocupación que puede generar el gobierno de Milei, sino también entendiendo que ahora es una mezcla, ¿no? Entre las propuestas distópicas que propone Milei, a mi criterio irrealizable, preocupantes por otra parte,
y las ya conocidas.
Y por el otro lado, el fracaso del gobierno de Macri nuevamente en los próximos 4 años.
Qué combo, ¿no?
¿Qué te pareció la postura del radicalismo local quedándose en la neutralidad?
Bueno, a ver, una cosa es la neutralidad que uno puede comprender en alguno, como que uno puede comprender en términos institucionales de un partido político. Puede comprender en términos institucionales de un partido político porque dentro de ese partido hay expresiones de lo más diversas, como solemos ver en estos días, ¿no? Ahora, en términos personales, más allá de que el partido en términos genéricos tome una postura neutral, en términos personales me parece que la neutralidad está clara. Yo no me quiero meter en el partido radical, ni mucho menos, pero pongamos el caso contrario. Mi partido político puede declararse neutral en una instancia de balotaje en donde no esté representado un candidato, pero en lo personal, digamos, la votación está clarita, ¿no? Está clarita, además, en términos de la doctrina radical, ¿no? Y no estoy hablándote, digamos, de las cuestiones puntuales que ha dicho Milei sobre Alfonsín y de los epítetos y las críticas en términos personales, pero en términos de la doctrina, de las banderas del radicalismo, de la lucha por la universidad pública, bueno, de la intervención del Estado que el propio Alfonsín mantuvo, sostuvo. Bueno, en eso no me parece que la neutralidad sea la mejor opción. Desde lo personal me parece que muchos correligionarios van a acompañar y ni que hablar a aquellos que tienen responsabilidad de gestión ejecutiva. Claro. Llámense intendentes, llámense concejales, porque con muchos he hablado y acá está en juego también el Zoom del pueblo, ¿no? O sea, no es porque a mí me guste más o menos Massa siendo radical, sino porque yo soy intendente radical y tengo que hacer una obra y el Zoom, y tengo un presidente que me dice que me va a cortar la coparticipación. Así de claro, así de simple.
Sí.
Hay una explicación para acompañar a Massa desde lo ideológico, yo lo creo, lo hay. Hay una explicación para acompañar a Massa desde lo práctico, desde la obra pública, si soy intendente radical, también la hay. Yo espero que esos compañeros correligionarios no les gane el gorilismo. Hay algunos correligionarios que son más antiperonistas que radicales. Yo espero que eso no gane, ¿no? Y tengan la sensatez de votar, si se quiere para ellos, al menos malo.
Claro.
Dijiste recién que en la reunión de ayer se fijaron algunos temas de agenda que el peronismo no puede dejar de discutir en adelante. ¿Podés adelantarnos alguno?
Sí, en concreto. Yo creo que es una discusión para después del 19. Algunas ha tomado Sergio Massa en estos últimos días, ¿no? Como una moneda digital, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y cuando dice, che, está hablando de la moneda digital, hermano, y tenemos el 12% de inflación. Y bueno, justamente tiene que ver, incluso, para bajar los niveles de inflación que tenemos. Si nosotros logramos tener una moneda fuerte, que se digitalice, que nos permita involucrar fiscalmente al 40% de la población que no está bancarizada, que no hace transacciones en términos comerciales por moneda digital. Bueno, eso tiende a recaudar, a tener mayor recaudación impositiva, a tener mayor reserva, a tener mayor poder de fuego frente a corrida. Son temas que se relacionan. El peronismo tampoco puede darse el lujo de seguir sin debatir una política de seguridad concreta. Digamos, me parece que, porque pareciera que tenemos una postura por momentos bastante contradictoria sobre una política de seguridad. Yo quiero que mi peronismo hable en concreto de una política de seguridad. Además de la protección de los derechos humanos que llevamos como bandera, que no renunciamos, también tenemos que tener una política concreta de seguridad. Te hablo de estos dos temas, de inflación e inseguridad, porque son los dos temas más que hoy hace cualquier encuesta en cualquier punto del país, te va a dar que la mayoría de la gente, su principal problemática pasa por el poder adquisitivo del salario, que se lo come la inflación, y por la inseguridad, particularmente no en La Pampa, pero sí en muchos distritos. Bueno, y de ahí se desprenden un montón de temas más que creo que el peronismo en estos años, primero por razón pandémica, que no pudo debatirlo, y después por los avatares, no solo de la sequía, del pago de la deuda con el Fondo Monetario y un montón de cosas más. Bueno, nosotros tenemos que empezar a afrontar eso, digamos. Yo quiero, si planteamos una nueva Argentina, el peronismo tiene que estar a la altura de esa nueva Argentina, ¿no? Sin renunciar a ninguna de sus banderas, pero sí ayornándolas, ¿no? A un momento que evidentemente es distinto al del 45, y hay que afrontarlo como tal.
Me quedo sin minuto, me queda un minuto nomás, pero quería preguntarte ¿qué mirada tenés sobre un Axel Kicillof que se presenta ahora como, bueno, un gran elector dentro del propio peronismo?
Y es esa la discusión, Cintia. Lo que planteó Axel es clarito, digamos, ¿no? Sin renunciar a ninguna de las banderas, repito.
Pero hay que cambiar la música, dice. Hay que cambiar la música, dice Axel. Tenemos que cantar otra canción.
Dice que hay que componer, ¿viste?
Hay que componer,
y de eso se trata el peronismo, ¿no? Es componer sin renunciar a ninguna de nuestras...
Tal cual.
De nuestra bandera, digamos. Pero no me parece, ni siquiera me parece desafortunado, me parece que es lo más apropiado llevar adelante por nuestro partido. Está perfecto seguir usufructuando lo que el peronismo fue, cómo se gestó, qué incidencia tiene hoy, pero al mismo tiempo hay que agregarle valor al peronismo. Una de las maneras es empezar a fijar posición y llevar adelante políticas concretas, porque hoy, después del tiempo que hace que estamos gobernando, seguimos teniendo materia pendiente, tenemos 40% pobre, eso en el peronismo no se puede admitir, y seguimos teniendo un proceso inflacionario que no lo pudimos revertir. Si no me dijera que somos Finlandia, te digo que no compongamos nada, te digo fantástico, sigamos viviendo de la herencia. Ahora, como no somos Finlandia, hay que tener la autocrítica, hay que pedir disculpas y hay que actuar en efecto.
Gracias, Espartaco, por estos minutos con la radio pública. Ha sido muy amable.
A ustedes.
Hasta luego.